La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden y su colega chino Xi Jinping hablarán hoy sobre la creciente crisis de la invasión rusa en Ucrania. Los miembros del G7 piden a Vladimir Putin terminar con la guerra y detener la muerte de inocentes. Y la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la presencia de una nueva variante del COVID-19 y pide precaución. Hoy es viernes 18 de marzo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reúnen telemáticamente para abordar la crisis en Europa del Este y se espera que se aborden los riesgos de apoyar a Rusia. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Al menos 3 misiles rusos alcanzaron el aeropuerto de la ciudad de Lviv al oeste de Ucrania y a tan solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia en la madrugada de hoy. Sin embargo, y pese a los constantes ataques rusos, fuentes del gobierno británico aseguraron que la invasión estaría estancándose, frustrando así los planes del Kremlin, que según Occidente pretendía derrocar al gobierno de Zelensky en una rápida invasión militar. Pese a los fracasos en el campo de batalla y a las infinitas sanciones económicas impuestas por naciones de todo el mundo, el mandatario ruso Vladimir Putin continúa decidido y no manifiesta señales de ceder. Y pese a la anunciada conversación telefónica entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping, la administración Putin aseguró que cuenta con el apoyo de China para resistir los golpes a su economía. Desde Washington, el secretario estadounidense de Estado Antony Blinken se mostró contundente y lanzó una advertencia a los líderes chinos sobre las represalias a las que se enfrentarán si deciden ayudar militarmente al presidente Putin.
Creemos que China en particular tiene la responsabilidad de usar su influencia sobre el presidente Putin y defender las reglas y principios internacionales que profesa apoyar. Parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar esta agresión mientras busca presentarse como un árbitro neutral y nos preocupa que estén planteándose ayudar directamente a Rusia con equipo militar para usar en Ucrania.
Hoy el mandatario Joe Biden, quien describió al dirigente ruso con palabras tan duras como un criminal de guerra, dictador asesino y un matón puro, mantendrá una conversación telefónica con el presidente Xi en la que le advertirá que deberá asumir las responsabilidades de cualquier acción dirigida a apoyar la ofensiva rusa. Adicionalmente, el secretario Blinken describió las tácticas que intuyen Rusia utilizará llegados a este punto de la invasión.
Creemos que Moscú puede estar preparando un escenario para usar armas químicas y luego culpar falsamente a Ucrania para justificar la intensificación de sus ataques sobre el pueblo ucraniano, fabricar eventos y crear narrativas falsas de genocidio para justificar un gran uso de la fuerza militar. Es una táctica que Rusia ya ha usado antes, y creemos que Rusia traerá sus mercenarios de grupos militares privados y países extranjeros a Ucrania.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras, los esfuerzos en búsqueda del fin de los ataques rusos en Ucrania son múltiples y en diferentes frentes en los que se apela a Rusia. Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los Siete le pidieron a Vladimir Putin que cumpla con la orden de la Corte Internacional de Justicia para detener su ataque contra Ucrania y retirar sus fuerzas militares. Y a través de una declaración conjunta, los diplomáticos de las 7 principales economías del mundo condenaron los ataques indiscriminados contra civiles. La declaración acusa al presidente Putin de realizar, según dicen los ministros, una guerra vergonzosa y no provocada que obligó a millones a huir de sus hogares y resultó en la destrucción de infraestructura, hospitales, teatros y escuelas. El grupo también dijo que estaba listo para endurecer aún más las sanciones y brindar mayor ayuda a los necesitados, incluida la pequeña nación de Moldavia, que ha recibido al mayor grupo de refugiados de Ucrania per cápita. En tanto, en Nueva York, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, fue enfática al asegurar que Rusia está atacando civiles, a pesar de lo que dice públicamente, y citó los casos del Teatro del Drama en Mariupol y una línea de ciudadanos esperando comprar pan como los más recientes sucesos en los que perdieron la vida personas inocentes. Rusia tendrá que rendir cuentas por sus atrocidades. Solo hay una forma de acabar con esta locura. Presidente Putin, detenga la matanza, retire sus fuerzas, salga de Ucrania de una vez por todas, dijo.
España simplifica los trámites de admisión de refugiados ucranianos y en la pequeña localidad catalana de Guissona, donde hay una gran comunidad ucraniana que ahora piden ayuda humanitaria ante la llegada de numerosos familiares. Los detalles con Alfonso Beato.
Algunos de los 3 millones de refugiados ucranianos que lograron escapar de la guerra buscan una nueva vida más allá de Polonia y Europa del Este, huyendo de los horrores de la invasión rusa. Uno de los lugares más lejanos del continente es España, que ya albergaba una comunidad de más de 100.000 ucranianos. Los Estados miembros de la Unión Europea han decidido activar una ley que permitirá a los ucranianos obtener permisos de residencia por al menos un año, y los negocios y otros sitios muestran carteles de apoyo a los ucranianos. Ese es el caso de Guissona, en el noroeste de España, donde 1 de cada 7 habitantes es ucraniano, y ahora acogen a sus familiares procedentes de Ucrania. El gobierno ha hecho arreglos para que los niños asistan a la escuela, como informa el alcalde de la localidad, Jaume Arts Bosch.
El Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha establecido ya los protocolos para la incorporación de estos niños y niñas en las escuelas ordinarias.
Tetiana Miakotina ha llegado con su hijo huyendo de los bombardeos en Kiev y nos cuenta la travesía.
Cuando viajábamos por el territorio de Ucrania pasamos muchos controles. En todos los puntos de control estaban verificando la documentación, por lo que nuestro viaje fue muy largo. Pasamos las noches en lugares escondidos debido a muchos bombardeos.
Su esposo se quedó en Kiev debido a una orden del gobierno que impide que los hombres de entre 18 y 60 años salgan de Ucrania para que puedan defender el país. Los refugiados ucranianos que llegan a España pueden trabajar. Aquí en el pueblo, una cooperativa agrícola emplea más de 5.000 personas. Muchos de ellos son ucranianos. Alfonso Beato, La Voz de América, Guissona, España.
Y continuamos con este mismo tema. La Organización Mundial de la Salud redobla suministros y prepara una brigada internacional de médicos para ser enviados a la zona de conflicto en Ucrania. Ángela González tiene este reporte.
Al menos 780 personas han muerto, 1.252 han resultado heridas y 2.032 han sido afectadas por el conflicto en Ucrania, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Muy probablemente las cifras totales son bastante más elevadas, por lo que la Organización Mundial de la Salud duplicará el envío de suministros y de personal especializado.
Otros equipos, incluyendo generadores eléctricos y de oxígeno y desfibriladores, también han sido enviados. Estamos coordinando el despliegue de 20 equipos de expertos médicos de varios países, dependiendo de la solicitud formal del Ministerio de Salud de Ucrania.
928.000 personas se encuentran sin electricidad y al menos 259.000 sin gas, según el ministro de Energía ucraniano. Ya van más de 5 millones de desplazados en el país y 3.200.000 cruzaron las fronteras, de acuerdo con las cifras más recientes de ACNUR.
La Organización Mundial de la Salud ha verificado 43 ataques a los centros de atención médica y enfatiza que las instalaciones de salud, sus trabajadores y pacientes, así como el transporte, deben ser siempre respetados y protegidos.
El director de la Organización Mundial de la Salud se dirigirá al Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de la sesión sobre paz y seguridad internacionales.
Entre tanto, la recaudación de fondos de la ONU a favor de Ucrania ya ha alcanzado 407 millones de dólares, lo que representa un 36% de la meta que se han fijado. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud recuerda que la pandemia no ha terminado y formula un llamado a los gobiernos del mundo para no relajar las medidas sanitarias y mantenerse alertas. Héctor Contreras informa.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, resaltó un aumento cercano al 8% en la cantidad de casos de COVID-19 a nivel mundial, en comparación con la semana anterior, enfatizando en que la región del Pacífico Occidental es la que registra un mayor nivel de contagios. El director de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró en la conferencia de prensa semanal que estas cifras podrían ser el indicio de algo más riesgoso para la población.
Estos aumentos se están produciendo a pesar de que en algunos países se hacen menos test, lo que significa que los casos que vemos son la punta del iceberg.
El doctor Ghebreyesus destacó que las zonas con bajas tasas de vacunación y donde las medidas de bioseguridad se han retirado son las más propensas a este tipo de repuntes y recordó que cuando la cantidad de casos aumenta también se incrementa el número de muertes y recordó que la pandemia sigue entre nosotros.
Cada país se enfrenta a una situación diferente con desafíos diferentes, pero la pandemia no ha terminado. Repito que la pandemia no ha terminado. Llamamos a todos los países a permanecer vigilantes, a continuar vacunando y realizando pruebas para brindar atención temprana a los pacientes y aplicar las medidas de salud pública.
Por otra parte, la directora de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destacó el importante avance de algunos miembros de esta organización como la Unión Europea, India, Sudáfrica y Estados Unidos en el camino hacia la exención de acuerdos sobre propiedad intelectual relacionada con el comercio para la producción de vacunas contra el COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus hábitos. habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y en Buenos Días América continuamos con las noticias desde Latinoamérica. La sociedad civil de Venezuela reacciona a la actualización del informe sobre los derechos humanos en Venezuela presentado por la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, saludó que la alta comisionada para derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, haya incluido en su actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela su inquietud ante la presencia de grupos irregulares armados en la frontera con Colombia y que haya expresado especial preocupación por el enjuiciamiento del activista de derechos humanos Javier Tarazona, director de Fundaredes, una organización que ha denunciado que los grupos irregulares colombianos actúan en territorio venezolano con la anuencia del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Y eso solamente engrosa el expediente en la Corte Penal Internacional, que hoy y hasta hoy no recogía del todo tanto los informes como la denuncia en la Corte.
Bachelet alertó que desde septiembre del año pasado su oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, incluyendo criminalización y estigmatización de activistas y medios de comunicación. En ese sentido, a juicio del director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, queda de manifiesto que se trata de una política de Estado.
Aunque para muchos el lenguaje de la alta comisionada pueda parecer muy diplomático, en realidad está circunscribiendo la realidad venezolana de una manera bastante certera.
Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, tomó nota de las preocupaciones expresadas, aunque consideró que no se ajustan a la realidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y las elecciones legislativas en Colombia reflejaron un aumento en la participación femenina en la política y también se manifiesta el descontento social en la alta votación por los movimientos alternativos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Más allá de la transformación del mapa político en el país, las elecciones legislativas del domingo 13 de marzo en Colombia dejaron otros elementos que, a juicio de los analistas, reflejan una nueva visión de la política por parte del electorado. Para Linda Cabrera, directora de la corporación Sisma Mujer, entre los elementos destacados está una mayor participación femenina en el nuevo Congreso.
Pasamos de un 19,7% de mujeres en el Congreso a un 29,3%. Si bien este es un logro, todavía hacen falta esfuerzos para lograr la paridad en el Congreso colombiano. Es necesario que se incorpore el enfoque de género en el sistema electoral en el país.
Asimismo, se destaca el triunfo de los movimientos alternativos en varias regiones y que están conformados por líderes y lideresas que trabajan por sus comunidades, sobreponiéndose a las desigualdades sociales y la violencia. Este es el caso de Chadorina Hernández, una lideresa afro de San Basilio de Palenque, población reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Que nosotros, sin maquinaria, sin atadura, sin bolso de plata, dimos un golpe contundente a esa clase política tradicional, donde por primera vez llega una palenquera que representa los movimientos sociales y políticos alternativos del país, de la gente de a pie, que ha sido racializada y excluida de los espacios de poder.
Dorina agregó a su nombre el Cha, que en el lenguaje palenquero significa mujer de respeto, empoderada y lideresa, algo que ella ha venido siendo en su comunidad desde hace 40 años y que ahora quiere reflejar desde el Congreso de la República. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la Asamblea Nacional de Nicaragua canceló la personería jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la salud, la educación, el medio ambiente y el desarrollo humano. Daliana Ocaña informa.
Diputados sandinistas en el Parlamento Nacional de Nicaragua aprobaron con amplia mayoría oficialista la iniciativa de decreto legislativo de cancelación de personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales, dejando en el limbo a los beneficiarios de los proyectos sociales de estos organismos. Entre las organizaciones instituciones cerradas destacan Operación Sonrisa, que atendía a niños con labio, leporino y paladar hendido y que les daba la oportunidad de sonreír sin complejos. También en la lista está el Centro Humboldt, un referente nacional en trabajos por la defensa del medio ambiente. Otro de los organismos afectados es el colectivo de mujeres 8 de marzo, que se especializa en la atención de mujeres víctimas de violencia, y también se cerró la Asociación de Periodistas de Nicaragua. El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Mejía Ferretti, presentó los argumentos para cerrar estas organizaciones.
Al no reportar lo siguiente: 1. Estado financiero conforme los periodos fiscales con desgloses detallados, ingresos, egresos.
Las justificaciones presentadas por los diputados oficialistas son las mismas que se han utilizado en los últimos 3 años para cancelar las personerías jurídicas de más de un centenar de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil. Luz Marina Torres, directora del colectivo de mujeres 8 de marzo, habló con La Voz de América y destacó el impacto del cierre de su organización.
Solo en el año 2021 atendimos 360 mujeres en situación de violencia. De esas 360, 16 adolescentes.
La disolución de estas organizaciones ocurre en un contexto represivo y de represalias. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otros temas informativos. Thomas not shy from out there, bottom, a three. Durante las últimas semanas de marzo en Estados Unidos se vive el March Madness, la locura de marzo, el torneo de básquet universitario más popular en el país y que este año atraerá muchísimo dinero en las apuestas, tanto así que se estima que será 3 veces lo que se apostó en el Super Bowl con las casas de apuestas. El American Gaming Association, la AGA, calcula cerca de 45 millones de estadounidenses harán apuestas en el March Madness, jugándose un estimado de $3,100 millones en total en el torneo de la División Primera Masculina de la NCAA, la Asociación Nacional Atlética de Preuniversidades, los organizadores del torneo de 7 rondas y de eliminación simple de 3 semanas de duración. Esa cantidad es sin contar las apuestas que se harán en la Primera División Femenina, que también está jugando el torneo. El medio deportivo ESPN reporta que también es menos que el año pasado. Investigadores de la American Gaming Association pronostican que esta temporada se apostará un 70% menos en comparación con el 2021, o sea, cerca de $4,900 millones menos, sea legal o ilegalmente. Según la AGA, las casas de apuestas indican que la Universidad de Gonzaga es el favorito para ganar el torneo de la NCAA y que Duke y la Universidad de Kentucky son los segundos favoritos. Del lado de las mujeres, Carolina del Norte es la favorita, con Louisville y Stanford muy de cerca. En total, participarán 68 equipos de cada división en 14 ciudades con el objetivo de llegar a la Final Four en Nueva Orleans.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el ambiente del tenis internacional y el torneo que se juega en Estados Unidos, en California, Rafael Nadal derrotó 7-6, 5-7, 6-4 a Nick Kyrgios para llegar a las semifinales del Master de Indian Wells tras un duelo que incluyó expresiones obscenas, saques por debajo del brazo, un punto descontado como castigo y raquetas destruidas. Nadal mejoró en un récord de 19-0 en este año. Es el tercer mejor comienzo de una temporada desde 1990. Estoy contento por este tercer set porque no era fácil después del final del segundo. Fue terrible para mí, comentó el español. Sin embargo, me sostuve emocionalmente y mentalmente pienso que estaba listo para seguir peleando. Al concluir el partido, Kyrgios sacudió a la red para estrechar la mano de Nadal. Acto seguido azotó la raqueta en la cancha. La raqueta rebotó alto, lejos, y estuvo cerca de golpear a un chico recogebolas que estaba en el fondo de la cancha. En el fútbol de Estados Unidos, los delanteros Gio Reyna y Jordan Pivock, así como el arquero Ethan Horvath, están de vuelta en la selección de fútbol de Estados Unidos por primera vez desde septiembre. Forman parte de 8 adiciones en la plantilla de 27 futbolistas anunciada el jueves para los últimos 3 partidos de la eliminatoria mundialista que arrancan la próxima semana. En cambio, parece probable que Serginho Dest se pierda la triple fecha. Poco después de que el seleccionador Greg Berhalter anunció su lista de convocados, Dest se sujetó el muslo izquierdo y se marchó rengueando de la cancha a los 56 minutos del partido de la Europa League que el Barcelona ganó en su visita al Galatasaray. No son buenas noticias con el diagnóstico inicial, dijo Berhalter, pero dice que va a agarrar un buen equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El 1 de junio en la ciudad de Madrid comienza la gira europea de los Rolling Stones llamada 60 para celebrar el 60º aniversario de la agrupación. Mick Jagger y los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood estarán acompañados por el baterista Steve Jordan. Según un comunicado, la agrupación tocará clásicos de su repertorio y una selección de pistas inesperadas de su vasto catálogo. Los Rolling Stones tocarán en Múnich, Ámsterdam, Berna, Milán, Bruselas, Viena, París, Estocolmo, Liverpool y Londres. Algo más actual, The Walt Disney Company anunció que pronto estrenará Peter Pan and Wendy. La película de Disney Plus está protagonizada por Alexander Moloney como Peter Pan, Jude Law como el Capitán Garfio, Ever Anderson como Wendy y Yara Shahidi en el papel de Campanita Tinkerbell. Según la Recording Industry Association of America, en 2021, los ingresos por concepto de música grabada aquí en Estados Unidos crecieron 23% a $15,000 millones. Todos los principales formatos de música crecieron en comparación con 2020, con la excepción de las descargas digitales. Las suscripciones pagas continuaron siendo el mayor motor de crecimiento. Fue el sexto año consecutivo de aumento de ingresos por música grabada. Discovery dio detalles sobre su plan de combinar su servicio de streaming Discovery Plus con HBO Max una vez que se cierre la adquisición de Warner Media. La empresa quiere ofrecer un solo producto con más de 200.000 horas de películas y episodios de televisión. Discovery Plus tiene 22 millones de suscriptores y HBO Max, junto con la cadena HBO, casi 74 millones. Marzo de 1974, los Jackson llegan al primer lugar de la cartelera Rhythm and Blues con Dancing Machine y al puesto número 2 de la Hot 100. Marzo de 1963, Peter, Paul and Mary conquistan la cima de la cartelera adulto contemporáneo con Puff the Magic Dragon Lives by the Sea, el clásico de Leonard Lipton, y Peter Yarrow alcanzó el número 2 en las 100 calientes. Peter, Paul and Mary son los mismos de I Dig Rock and Roll Music. Marzo 1985, Tears for Fears estrenan Everybody Wants to Rule the World, de cuando Ronald Reagan era presidente de Estados Unidos. Everybody fue una de las grabaciones favoritas del dúo y en la radio suena con frecuencia desde hace décadas. La radio pública de Estados Unidos utiliza el intro de la canción para identificar ciertos segmentos de su programación. Songs from the Big Chair, el álbum donde viene la canción, fue número 1. El disco incluye Shout y Head Over Heels. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.